Interrumpimos este programa para cambiar. Ya pasó el fútbol. Perdieron unos, ganaron otros. Y ahora hablamos de pelota. Albert Pujol al bate, rompiente, un swing bien duro al fondo. Que se va, se va, se va. Bueno, si quieren continuar sabiendo a dónde cayó la vaina, entren a Crimen Digital.
Hola, ¿qué tal amigos podescuchas? Bienvenidos al episodio número 12 de Crimen Digital, un podcast de Frecuencia Cero que el día de hoy estaremos tocando los siguientes temas. El primero es, ¿qué está pasando en República Dominicana en temas de seguridad informática? Andrés estuvo por allá, vamos a ver qué nos trajo. Y en el segundo también vamos a explicarles muy bien qué significa y qué es una imagen forense. Sean bienvenidos a este, el episodio número 12.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
Así es, amigos, sean bienvenidos al episodio número 12 de Crimen Digital. Está aquí conmigo Andrés. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, Mario, aquí regresando de República Dominicana, como ya lo anunciaste, y feliz de que hoy sí llegaste temprano.
Sí, la verdad es que me siento muy contento después de estar casi dos semanas afuera de esta producción y de este gran lugar que es Frecuencia Cero. Pues ya estamos de regreso. La verdad es que este lunes fue uno de los más fatídicos en mi vida. Ya después les platicaré a todos los que tengan curiosidad, pues mándenme un Twitter ahí, @jubera, y les voy a platicar cómo estuvo la historia, que no tuvo nada que ver con el partido de España en realidad.
No, se rumora que era un tema de embotellamiento, como dicen.
Sí,
por ahí.
Sí, fue un tema de embotellamiento y de algunas otras bebidas no permitidas.
Me parece perfecto.
Pues, no, bueno, para nada.
No, pero qué bueno que estás de regreso y vamos a platicar acerca de otro tema controversial, el tema de las imágenes forenses. Y bueno, también recibimos muchos comentarios acerca del podcast pasado y de los anteriores, ¿no?
Sí, la verdad es que me siento un poco celoso después de ver la cantidad de mensajes que recibimos. De repente sí me di cuenta, y dije, ajá, condenados. Seguramente no me extrañaron, pero bueno, yo sí los extrañé a todos ustedes y por eso también les vamos a pedir que nos escriban. Como siempre, estamos aquí a sus órdenes en contacto@crimendigital.com.
También nuestros twitters, que en mi caso es @cibercrimen, en el caso de Mario es @jubera. Y también no olviden que es importante que por aquí nos puedan llegar a contactar en nuestro buzón de voz para los que están en la Ciudad de México.
Así es, de hecho ya nos han comentado que ya hemos recibido algún par de buzones de voz. Gabriel Gaboavenda ya nos dejó ahí un mensaje y creo que está funcionando muy bien el sistema. Es el 01800-087-2423. Los esperamos. Recuerden, nada más tienes que decir Crimen Digital y decir tu comentario, tu queja, que sean para Andrés, y los comentarios positivos que sean para mí. Gracias.
Me parece perfecto. Entonces, pues bueno, agradecerles a todos aquellos que nos estuvieron enviando sus comentarios, principalmente vía Twitter. Por aquí tengo yo uno de Francisco Osornio, que comenta que muy bueno el podcast, sencillo, ligero, que está muy entendible, ¿no?
Qué bueno, ese es el objetivo, yo creo, ¿no, Andrés? Hacerlo digerible.
Que la gente pueda llegar a entender. A veces vamos a hablar un poquito más técnico, pero pues ahí la idea es de que se vayan metiendo a este tema, ¿no?
Así es.
Por aquí traía yo, bueno, de hecho traigo un libro que le enseñó a Mario y que no le entendió en la mitad.
Parece El Nombre de la Rosa, así, son como 1500 páginas. Así.
No es tanto, pero ¿tú qué comentarios tienes?
Sí, mira, yo tengo por mi parte también a Diego Santillán, le queremos mandar una felicitación y un agradecimiento por sus observaciones muy atinadas que hizo al respecto. También a Eduardo Sánchez, quien también nos mandó una felicitación, te agradecemos muchísimo. Y sobre todo también a Hugo Dorantes, que bueno, nos habló desde Durango.
Exactamente, bueno, te tuiteó.
Bueno,
nos
tuiteó.
Desde Durango, y muchas gracias por su post. También, por ejemplo, Emilio Torres, y aprovecho aquí, me dice, felicidades por el excelente trabajo en el podcast, muchas gracias. Tengo una pregunta, en sistemas operativos, ¿qué diferencia hay entre seguridad y protección?
Buenísima, ¿no?
Cañón, o sea,
de hecho. Es como del maratón, ¿no? Cuando ya estás a punto de llegar.
Exactamente. Y yo realmente lo recibí hace un par de horas y me puse a pensar realmente la diferencia. Yo creo que el tema de seguridad, y como me lo he platicado en otros foros, para mí la seguridad es un estado mental. Así es como muchas veces lo explico, y de hecho es un moto que utilizo mucho dentro de Internet. Es una percepción. ¿Cómo te sientes en este momento y cómo estás seguro de que no va a temblar o de que no nos va a caer un avión aquí de los que pasan arriba de frecuencia cero a cada rato.
A cada rato, sí,
sí. Realmente es una percepción, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, claro. Ahora, cuando tú hablas de protección, ya no es una percepción, sino ya es una contramedida que tú estás adoptando. En este caso, compro una alarma para mi carro y es una protección para mi carro.
Ok.
Pero ¿qué tan seguro es mi carro? Ahí ya es una percepción.
Exactamente.
Si lo llevamos a los sistemas operativos, tendríamos que hablar de que yo coloco protecciones para sentirme más seguro.
Sí, o sea, es como tu estado mental el que te da la tranquilidad de saber que el sistema está protegido.
Exactamente. Y bueno, lo hemos platicado y es una de las digamos que diapositivas que normalmente te pongo en mis conferencias, que dice que el único sistema totalmente seguro es aquel que está apagado, desconectado, en una caja fuerte de titanio, encerrado en un búnker de concreto, radiado por gas venenoso y guardias muy bien armados y muy bien pagados, aún así no apostaría mi vida por él.
Exactamente.
Entonces yo creo que el tema de percepción es clave cuando estamos hablando de seguridad, y lo que tenemos que hacer es implementar las contramedidas y mecanismos para que esa percepción realmente se cumpla.
Y sobre todo que también te mantenga ese estado mental de tranquilidad, como que es el que al final estás tratando de buscar, ¿no?
Claro, digo, en un área dentro de una empresa que hay un área de seguridad informática, uh-huh. Pues lo que estás buscando es poderte ir a dormir tranquilo sabiendo que nadie se va a poder llegar a meter.
Claro.
¿No? Claro. Al final de cuentas, yo creo que ese es el punto principal, uh-huh. Y con lo que quisiera contestar, espero que Emilio le haya gustado esta respuesta, si no, mándame también un mail y
sí, claro, y también, también hay mail, como no, y también nos podemos extender un poquito más, ¿no?
Sí, yo creo que voy a tratar de hacer, y yo creo que hay que apuntarlo ahí en nuestra super libreta.
Nuestra super libreta, ¿qué es?
Acerca de qué es la seguridad, ¿no? Y cuáles son, por ejemplo, los cánones de seguridad cuando estamos hablando de la seguridad de la información y demás. Creo que es un tema bastante interesante.
Así es.
Bueno, pues no sé qué más traes. ¿O ya se nos acabó?
Pues no, ya ahorita ya estamos listos. Vamos a pasar al siguiente tema, que en este caso sería tu visita a República Dominicana.
Pues bueno, estuvimos ahí en República Dominicana una semana.
Sufriendo horriblemente.
Vieras que ahora fui a Santo Domingo. Normalmente uh-huh. Yo había ido a Punta Cana, que sí es la parte donde normalmente uno disfruta playa, arena, hotel all inclusive, todo muy bonito. Ahora estuve yo en Santo Domingo, que también bastante interesante. Sin embargo, yo creo que aquí lo que tengo que llegar a comentarles es precisamente lo que hemos hecho en otras situaciones. ¿Cómo está el tema de los delitos informáticos en Santo Domingo?
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Es un país que, bueno, tiene graves problemas de corrupción, tiene graves problemas de fraudes. No sé si sabías, por ejemplo, que el país que más autos de lujo a nivel mundial tiene es República Dominicana.
No, la verdad es que no.
Y pero, es impresionante.
Pero ¿sabes? Me parece muy interesante el tema porque hace mucho tiempo tuve la oportunidad de trabajar con una empresa que se dedicaba a telecomunicaciones y me decían que en el primer lugar en Latinoamérica donde probaban un sistema de telecomunicaciones era en República Dominicana. Porque existían ciertas razones, aparte de los usuarios, sino también de cómo se comportaban los sistemas, qué tan vulnerables eran. Y creo que eso era la pregunta que yo te quería hacer desde que estabas por allá, era ¿cómo está ya la situación de la seguridad? O sea, después de saber que es un país tan emblemático en este sentido.
Bueno, en el tema de seguridad y llevándolo al tema de seguridad de la información, uh-huh. Tienes muy concentrado el uso de internet dentro de la ciudad, donde están los grandes corporativos, donde están las grandes empresas que controlan todos estos resorts que se encuentran ahí. Y por eso es de que es muy atractivo, ¿no? O sea, hay mucho inversionista, hay mucha gente de fuera que se va a vivir para allá o hace negocios allá.
Claro.
Por ejemplo, lo interesante, y platicando con un ex jefe de la policía en Santo Domingo, me comentaba que como nació yo la policía informática o de delitos informáticos, fue a raíz de que hicieron una modificación de la página del entonces presidente. Y quien lo atendió era el DNI, que el DNI tiene como que funciones como si fueran de Servicio Secreto de Estados Unidos.
¿Tipo FBI?
No tanto, sino que son los que cuidan al presidente. Entonces ni siquiera en la parte policial, sino que entonces quienes cuidaban al presidente estaban encargados. Sí, se va a caer una trompa el día de hoy.
Creo que nos vamos a tener que ir hasta las 4 de la mañana.
No sé, pero estamos grabando un día que parece ser que el cielo se va a caer. Pero bueno,
bueno, sigamos.
Si escuchan los truenos, piensen que aquí Abel es que lo está poniendo como sonido de fondo. Pero bueno, entonces, imagínate que entonces son los guardias presidenciales.
Exacto, es lo que te iba a decir, los guardias presidenciales.
Quienes entonces inician todo esto y después pasa la policía. Entonces, sí tienen, digamos que esto sucedió, realmente sucede, si no mal recuerdo, 2001 o 2002, cuando se crea esto, y pasa a ser parte de la policía en el 2003-2004. Y entonces es algo que llevamos pocos años haciéndolo. Sí tienen el conocimiento, no tienen muchas herramientas, pero quieren llegar a buscar cómo profesionalizar y mejorarlo, ¿no? Aquí el tema es de que, pues, obviamente tienes bancos enormes allá, tienes mucho dinero, ¿no? Y por el otro lado tienes el hecho de que son únicamente 10 millones de habitantes en el país.
Híjole, es súper poquita la población,
bueno,
¿no?
Lo que pasa es que lo estamos comparando con México, ¿no? O sea, sí, claro, en el caso de México, nada más aquí en la ciudad y área metropolitana somos creo que 28 millones de habitantes.
Exacto, somos casi los 30, ¿no? Digamos.
Exactamente, entonces, pues obviamente imagínate la gran diferencia. Pero bueno, eso fue algo que rescaté de ese viaje que vengo a comentarles. Tuve la oportunidad de estar por allá dando un seminario de introducción al cómputo forense.
Ajá.
Que fueron 2 días ahí dando el seminario. Creo que todo el mundo se quedó muy agradecido. Tuve la fortuna de ir a dar una conferencia a las Fuerzas Armadas.
Perfecto.
Impresionante, porque allá las Fuerzas Armadas todas están concentradas en una, de tal manera que la Marina, los militares, todos están concentrados en un solo ente y a partir están todas las organizaciones, claro, castrenses hacia abajo. Tuve la fortuna de saludar coroneles mayores y demás. Muy interesante y muy, muy reconfortante, ¿no? Que me hayan dado la recepción que me dieron y la oportunidad de platicar con la gente de ahí, ¿no?
Oye, Andrés, me parece muy, muy, muy chistoso el hecho de cómo surgen estas investigaciones o estos departamentos en Latinoamérica. Cada uno de los países tiene su propia razón por la cual se surgieron, ¿no? En este caso puede ser así de un ataque directo contra la imagen del presidente, o probablemente que hubo una situación en algunas unos comicios, en algunas votaciones. O sea, como que cada uno de los países tiene su peculiaridad y llegan a un punto en donde dicen, oye, necesitamos enfocarnos a esto, ¿no?
Así es, ¿no? E incluso, por ejemplo, hemos platicado del convenio de Budapest, ¿no?
Sí.
El convenio de Budapest, el único que está suscrito completamente de América Latina es República Dominicana.
Ah,
o sea, modificaron ya. Y fue muy interesante porque ellos lo que hicieron fue, vamos a generar una ley para los delitos informáticos. Tomaron como base el convenio de Budapest, que hemos platicado en este podcast. Hicieron las modificaciones y después, ya con las modificaciones hechas, fueron y dijeron, oigan, yo quiero participar. Y obviamente entraron rapidísimo.
Claro.
A diferencia de otros países que lo que hacen es de, oiga, yo quiero entrar. Y en ese momento, pues tiene que cumplir con esto. Pues déjeme ver cómo le hago.
A ver
para
cómo
cumplir,
le hacemos.
¿No? Que es el caso de México, por ejemplo. Uh-huh. Que estamos queriendo llegar a suscribirnos, pero tenemos que hacer muchas modificaciones penalmente para poder llegar a suscribirlo.
La verdad es que me parece muy interesante la idea de que, o sea, no estamos experimentando directamente en la cabeza ajena de nadie en Latinoamérica, ¿no? Cada quien estamos viviendo nuestra realidad y sobre todo estamos buscando la manera de acoplarnos a esto que es la realidad de los crímenes a nivel cibernético. Y yo creo que la tarea que tú estás llevando a cabo estaría muy interesante, no sé, Andrés, si en algún momento después, tal vez en el resumen de fin de año, pudiéramos hacer un balance como de todos los países que visitaste y tal vez hacer como una especie de balance final. Uh-huh. Y ver hacia dónde va cada uno de los países, ¿no?
Así,
o sea,
es.
Estaría muy interesante sobre todo saber, porque vemos países que son punta de lanza como Argentina, como Chile, como tal vez en este caso Brasil, que bueno, es impresionante. Y hay otros países que no significa por la población, sino por la manera y el approach que hacen sobre las leyes, ¿no?
Yo creo que lo más importante de todo esto es de que cada uno de los países se está dando cuenta que los delitos están tendiendo hacia ser electrónicos.
Exactamente.
Ahí yo creo que ya lo único que cambia es cómo están atacándolo. Algunos más rápido, otros más lento, y bajo qué concepto o bajo qué premisas o qué marco jurídico están agarrando para poder llegar a hacer.
Está muy interesante. Yo creo que vamos a seguir platicando de esto. Recuerden, ahí estamos en las vías de comunicación y pues vamos a lo que sigue.
Me parece perfecto.
Crimen digital.
Me estoy dirigiendo a Crimen Digital. Lourdes Olavarrieta, me encantó el episodio de la atención a cómo cuidar a los niños en el uso del internet. Saludos, gracias.
Crimen Digital.
recomendaciones.
Así es, Andrés, pues hablando un poquito de las recomendaciones que traemos en esta ocasión, quisiera comentarte de algo que me encontré y que, bueno, pude utilizar gracias a una necesidad que tuve con una computadora. Se llama The Wind Dear Start. Wind Dear Stat.info. Exactamente de lo que se trata es una herramienta de freeware que puede estar disponible en cualquier googlear, solamente falta googlearlo. Y precisamente de lo que se trata es de descubrir dentro de tu sistema cuáles son los archivos que más espacios están ocupando, cuáles son los recursos que más estás empleando. Entonces, al momento de que tú estás tratando de hacer una imagen de tu disco duro, como ya sabemos, muchas veces los archivos que borras no significa que se van del disco duro, ¿no? Uh-huh. Sino que más bien siguen utilizando recursos del mismo disco. Entonces, a través de esta herramienta podemos identificar cuáles son esos archivos, cuáles son sus extensiones e incluso saber de qué se trata.
Ok, ok. A final de cuentas, digo, estábamos platicando hace ratito y me lo estabas mostrando. Y lo que hace esta herramienta como tal es identificar la temporalidad de los archivos. Es decir, ¿hace cuánto lo has utilizado? ¿Qué tanto lo estás utilizando? ¿Qué tipo de extensiones tienen? Y lo que vas a poder llegar a determinar es, a lo mejor tengo un archivo, a lo mejor de una película que tengo ahí desde hace un año y que no lo he vuelto a ver, pero me está consumiendo ahí 2 gigas de mi disco.
Exactamente, ¿sabes en dónde encontré una función muy primordial? En los archivos en attach, en anexo, dentro de los mails. Uh-huh. Muchas veces nosotros recibimos esos archivos y de repente se nos olvida que los tenemos ahí. Uh-huh. Y de repente son archivos que, bueno, si vamos sumando que un promedio de una persona como nosotros es de 1,500 correos, ¿no? Digamos, en nuestras herramientas. De repente podemos llegar a tener archivos de presentaciones de 6 o 7 megas que no te acuerdas que los tienes ahí y sin embargo están guardados en el disco duro, claro, porque están ocupando un espacio físico, ¿no? Entonces a mí lo que me di cuenta es que yo tenía 22 gigas de presentaciones de PowerPoint.
¡Órale!
Y pues la verdad es que ni idea, ¿no?
Ahorita se me ocurrió también, por ejemplo, los archivos recibidos de Messenger, ¿no?
Exactamente.
Que muchas veces no revisamos esa carpeta. O sea, lo recibimos ahí y digo, depende cómo utilices el Messenger, ¿no? Pero normalmente ahí los vas a dejar. Y sí, ves que hay un archivo, no te acuerdas ni de qué es, no te acuerdas cuándo fue la última vez que lo viste y te está consumiendo espacio.
Así es.
Que a final de cuentas, y si lo ponemos desde una perspectiva de cómo funciona la computadora, pues significa espacio. Sí, pero tengo un disco duro muy grande. Bueno, pero a lo mejor tienes memoria virtual que le está bajando a disco y como tienes no tienes tanto espacio, pues cuando está paginando directamente a disco, pues se puede llegar a no ocupar el disco completo, ¿no? Entonces, creo que es un tema de que podría llegar a verse desde el punto de vista que hasta podría ser más rápida la computadora.
Exactamente. Yo creo que lo que estamos viendo aquí es la manera de eficientar los recursos que tienes en el disco y que los tienes desperdiciados. Esta herramienta lo que hace es que te da la imagen para que tú puedas tomar decisiones sobre qué es lo que estás guardando, cómo lo estás guardando y sobre todo qué tan factible es que lo sigas guardando, ¿no? En el caso de tener 22 GB de presentaciones de PowerPoint, pues es la típica de que yo le mando a alguien y le digo, mira, ¿cómo ves este cambio? Y él me lo regresa diciendo, pues está bien. Sin embargo, el archivo se sigue guardando cada vez que yo lo tengo. Entonces, probablemente nosotros no nos damos cuenta de eso, pero en el momento en el que ya estamos haciendo la sumatoria de que estás trabajando aproximadamente ese archivo una semana, pues lo tienes unas 8, 9 o 10 veces.
Claro. No, pues qué buena recomendación, Mario. Interesante y pues...
¡Vaya, aleluya! Lo logré. Y creo que aquí la producción también se dio cuenta de eso. Están echándome una porra ahorita.
Sí, me parece muy bien. Pero bueno, también habrá que revisarlo más a fondo.
Así es. Sí, claro, como siempre.
No me voy a quedar...
Como siempre, va a haber después el regreso, así de, ¿se acuerdan de tal cosa?
Pues no, de hecho sí lo voy a ocupar, chécalo. Porque tengo aquí mi máquina que necesita ya una buena chineada, como le dicen por ahí.
Sí, sí.
Entonces, lo voy a probar y es excelente recomendación para todos.
Ok.
Música.
Bueno, y pues obviamente estamos hablando de República Dominicana y no podemos llegar a obviar la persona que escuchamos ahorita cantar en el fondo. Tenemos a Juan Luis Guerra, uno de los exponentes más importantes de la música en Dominicana.
Y yo creo que del mundo, ¿no? Ya.
Pues sí, yo creo que sí. Digo, a final de cuentas, ahorita ya ves que está haciendo algunas canciones en inglés incluso. Entonces, obviamente...
Bueno, sí. En español, está bien, está en español.
Está bien, como está quieran. Bien.
O sea, está bien, está bien.
Sí, eso fue un trueno, gracias. Gracias. Entonces, estamos escuchando una canción que se llama Las Avispas. Creo que una de las canciones que no son tan conocidas, creo que no es tan conocida como la Bilirrubina. O
Ojalá que llueva café en el campo, que exactamente. Es una de mis favoritas también.
O, hay muchas, ¿no?
Hay muchas.
Hay muchas, incluso, bueno, más tendientes hacia el tema de merengue, uh-huh. Lo que es bachata. Uh-huh. Y este a mí, a final de cuentas, me dejó marcado un tiempo de mi vida cuando empecé a aprender a bailar.
Ok,
entonces, creo que es muy importante. Sí, efectivamente. Sí, sí. Entonces, pues, los dejamos aquí con esta canción que es Las Avispas de Juan Luis Guerra.
¿Sabías que una imagen forense es una copia exacta de un medio que se va a analizar a través del cómputo forense y que incluye el espacio libre?
Lo nuevo.
Pues bueno, y aquí estamos a punto de tomar un tema muy importante sobre lo que se refiere a la imagen forense y cómo este se puede realizar. Bueno, Andrés, vamos a abordar el tema desde el principio. ¿Qué es una imagen forense?
Ok, una imagen forense es una copia bit a bit del contenido de un medio a analizar. Esto es, a final de cuentas, no se le llama copia, porque cuando yo tengo dos exploradores de Windows, por ejemplo, o vamos a pensar que yo tengo un archivo en tu computadora y te presto un USB para que lo pases a ese USB. En el momento en que tú lo copias y lo pegas, la fecha de creación del archivo va a cambiar a este momento.
Ok, sí, sí, sí.
Por lo tanto, sí, no le podemos llamar una copia porque no es íntegramente completamente igual. Sin modificación, o sea, igual, uh-huh. Como acabas de decir. Entonces, cuando yo hago una imagen forense, yo quiero llegar a hacerla de todo el disco, desde el primer sector hasta el último sector.
Okay.
Y lo que me va a permitir es llevarme incluso el espacio que está marcado como disponible. ¿Qué encontraría yo en el espacio disponible?
Probablemente archivos borrados.
Exactamente. Cuando yo tengo un archivo y lo borro, pues lo único que va a hacer es de que lo quita del índice, pero sigue estando ahí. ¿De acuerdo?
Exactamente.
Entonces, digo, eso te acuerdas que lo habíamos platicado.
Sí, 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 sí.
Entonces, en este caso, podemos llegar a recuperar esos archivos borrados y podemos llegar a interpretarlos. Entonces, una imagen forense va a ser, y aquí va a depender mucho de las herramientas y de los formatos que elijamos para poder llegar a generar la imagen forense, pero normalmente se puede hacer dos tipos de imágenes forenses. una imagen de disco a disco. Uh-huh. Es decir, que lo que tengo en un disco va a ser exactamente igual desde el primer sector hasta el último sector en otro disco.
Okay.
Sin embargo, si ese disco, ese segundo disco donde se genera la imagen forense, entre paréntesis, lo conecto como esclavo a una computadora, se va a modificar.
Sí.
¿Por qué? Porque tiene los datos exactos. Uh-huh. ¿De acuerdo? La otra manera de poder llegar a hacer una imagen forense es de disco a archivo. Que en este caso el archivo, uh-huh, puede estar contenido en un disco duro.
Ok.
Pero si yo conecto ese disco duro, no va a haber ninguna modificación porque como lo puse en un archivo como tal, va a permanecer en un archivo que no se puede llegar a modificar.
Ahora, como tú nos has platicado varias veces, tú trabajas en la imagen forense, ¿no? Directamente.
Claro.
Tú no trabajas en, digamos, en el archivo, bueno, en el original, sino...
En el medio original no, porque a final de cuentas podríamos llegar a generarle un daño.
Claro.
Entonces lo que hacemos es generar las imágenes forenses. Dentro de las mejores prácticas indica que hay que hacer dos imágenes forenses, porque si te equivocas con una, tienes el respaldo de la otra y demás. Aquí la pregunta, por ejemplo, sería... ¿Puedo yo generar una copia de una imagen forense en archivos?
Según yo, no. Según yo. Pero okay, a ver, ¿por qué tú consideras que podría ser de otra forma?
Bueno, o sea, te voy a tratar de replantear la pregunta. Si yo tengo una imagen forense de un medio a analizar,
okay,
y lo convertí a archivos, es okay, decir, que adentro de esos archivos está una copia exacta del disco duro, uh-huh, ¿no? Y si yo le saco una copia a esos archivos...
Sigue siendo...
¿Hay sí, alguna modificación?
No.
No, sigue siendo la misma.
Ajá, sigue siendo la misma, sí, 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 sí. En ese caso, sí.
Entonces, aquí okay, la imagen forense, cuando lo estamos hablando de disco a disco, pues es, digamos que muy entendible, ¿no? Porque uh-huh, voy a tener una imagen forense exactamente igual al original. Que en este caso no sería una imagen forense realmente hablando, sino sería un disco imagen forense,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Cuando lo estamos haciendo de la otra manera, lo que yo puedo llegar a hacer es de que pues nos imaginaríamos, y ahorita como lo platiqué, de que si tengo un disco de 80 gigas, pues necesito un disco más grande de 80 gigas para que quepa el archivote, ¿no?
Sí, es lo que yo te iba a preguntar gigas ahorita precisamente.
Pues lo que hacemos es de que sí, efectivamente necesitamos un disco duro más grande que el disco original, pero podemos llegar a seccionarlo para que sea más fácil el trasladarlo.
Uh-huh.
Que aquí lo que podemos llegar a hacer es de que lo secciono a lo mejor en 650 megas. Para que quepen CDs.
Ok, entonces ya tienes toda la información sin ser, digamos, diferente y ya la tienes en CD.
Exactamente. O sea, bueno, lo tendría en tamaños de CD para poder llegar a grabarlos en CD y generar un respaldo, que es un respaldo de mi imagen forense.
Ok.
¿No?
Ahora, ¿cómo podemos llegar a hacer este tipo de respaldos? ¿Cómo tomar este tipo de decisiones ahorita? ¿Y qué herramientas existen?
Ok, un punto muy importante es... Hay herramientas de software libre que te permiten llegar a hacer una imagen
perfecto,
forense. Que podría ser el DD, que viene en Linux, o el DCFLDD, DCFLDD, que uno puede llegar a bajar de internet. Y que lo que te permite llegar a hacer el DD es únicamente pasar de aquí, del punto A al punto B, todo lo que hay. Si yo lo hago desde un punto de vista de... Cuando tengo el DCFLDD, no nada más va a ser la copia, sino que va a ir generando el famoso hash para verificarle la integridad, ¿no? Ahora, desde software comercial hay también muchas herramientas que te permiten hacer la imagen forense. Una de ellas es mi recomendación.
Exactamente.
Y no me voy a... Digamos que no le vamos a pedir aquí
no
que
le vamos
pongan
a poner
el...
Recomendaciones.
Ok, ya me lo puso aquí Mario. la recomendación entonces es que vean el FTK Imager. El FTK Imager que te permita llegar a generar una imagen forense en tres diferentes formatos. RAW o DD, que es conocida, que sería, si yo tengo, no sé, un giga y lo voy a pasar a un giga, pues es un giga a un giga. Después puedo llegar a tener un formato que es comercial, que es conocido como Encase. Que el de Encase lo que hace es puede llegar a tener compresión. De tal manera que si tengo un giga puede llegar a hacérmelo, no sé, a lo mejor 600 megas. O sea, lo va a comprimir más.
Pero
chiquito,
sin embargo...
Pero sigue teniendo la misma integridad.
Eso es importante, ¿verdad? Porque sí, a veces si tú comprimes a través de un sistema normal, sí puedes llegar a variar las sí, extensiones y, bueno, la información, ¿no?
Exactamente. Aquí está hecho de esa manera. Y lo que hace también es agregarle un pequeño pedazo que va a guardar el valor hash del total del disco duro dentro de la imagen. para que entonces tenga todavía más validez o un vínculo directamente entre la imagen y la información que tenemos ahí.
Oye, Andrés, pues rápidamente, ya después de que vimos todo esto, ahora, ¿para qué sirven las imágenes forenses?
Ok, las imágenes forenses, como lo hemos platicado en otros podcasts, entra dentro del paso número 2, que es la preservación, que es la que me permite llegar a mantener una copia exacta del disco duro o del medio a analizar. Puede ser un teléfono celular, podría llegar a ser un GPS, cualquier dispositivo, para poder llegar a pasar al paso número 3, que es análisis.
Entonces, en realidad esta cuestión de la imagen forense, como os platicábamos, es parte de los procesos, de los 5 procesos que ya analizamos durante las emisiones pasadas, que están a su disposición para que las descarguen. Exacto. Y lo más importante es que este paso de imagen forense los podemos hacer a través de herramientas que son de software libre.
Así es.
¿Qué tan difícil es hacerlas?
Sí hay que tener un conocimiento. O sea, por ejemplo, en el caso del DD tendría que ser un más o menos así, digo, sin tenerlo aquí enfrente de lo que puedo llegar a decirles, es DD, luego el path de entrada, path de salida, el block size, el split, la numeración. O sea, si no es tan fácil, no es algo así que pueda llegar a hacer. Y punto muy importante, nunca platicamos en este momento, y lo vamos a platicar en otro episodio, cómo bloqueo contra escritura. Porque si yo ocupo una herramienta para generar una imagen forense, pero no protejo contra escritura, podría llegar a estar
borrando, eliminando,
modificando el archivo.
Perfecto. Oye, Andrés, pues precisamente retomando un poco más estos temas tan interesantes, hace un par de podcasts.
Dos podcasts,
exactamente. Tuvimos la oportunidad de platicar sobre una pregunta que nos hizo algún podescucha en sentido de la congelación de la RAM para extraer información.
Exactamente.
Después de hacer una investigación, le queremos agradecer a nuestro gran amigo.
Di la verdad.
Es que nosotros no hicimos nada. Pero la verdad,
Nos contactó el doctor Roberto Gómez.
El Doc, el mejor conocido como el Doc.
El Doc, del Tec de Monterrey, Campus Estado de México. Y nos dijo que si era posible llegar a hacer lo que se están haciendo algunas pruebas.
Así es. Nos mandó, de hecho, algún tipo de video donde se ven así ya los testimoniales. Y pues bueno, que le agradecemos muchísimo, ¿no?, al Doc. No sé si nos quisieras platicar tú un poquito después de lo que le analizaste.
Bueno, me declaro completamente, o sea, digamos que lo que les voy a platicar es lo que está en la página. Es un ejercicio que está haciéndose en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, en New Jersey. Y lo que están haciendo es de que las memorias de RAM, utilizadas casi en todas las computadoras que tenemos hoy en día, pueden llegar a mantener su contenido segundos hasta minutos después de que apagamos la computadora. Y esto, incluso si la quitas de la motherboard, ¿no?
Ok.
Esa es la parte que a mí, lógicamente, no me cuadra, ¿no? Pero es un experimento que se está haciendo allá. Y entonces lo que están haciendo es de que congelan completamente la información para poder llegar a obtener principalmente. Lo que están haciendo las pruebas es obtener las contraseñas para poder llegar a abrir cualquier cosa que esté encriptada dentro del disco. Es decir, a lo mejor yo tengo una muy buena seguridad en mi disco, de tal manera que yo encripto todo, pero obviamente la contraseña se queda muchas veces en memoria, o se escribe en memoria y se borra, pero sigue estando ahí y demás, ¿no? Pero bueno.
Esto sería una especie como de criogenización de las memorias RAM, como está nuestro querido Walt Disney.
No vamos a empezar a hablar de esas cosas y hoy que estamos hablando de generar imágenes forenses también, yo he escuchado muchas veces, vamos a clonar un disco.
Exacto, esos conceptos.
A mí cuando dicen vamos a clonar un disco, se me enchina la piel y digo, es que clonar es otra cosa. O sea, clonar, búsquenlo, que es clonar en el ser humano, que es a partir de una célula o de un grupo de células poder llegar a generar otro ente. Entonces, si fuera realmente clonación, cuando estamos hablando de discos duros, es a partir de un par de bytes un disco duro.
No de todo.
No cuadra, ¿no? Yo por eso es de que los exhorto a
les
que no...
Sugerimos.
Les sugerimos que no digan generar un clon, por favor, por el amor
de Dios. Esa es una muy buena recomendación. De todas maneras, el tema de la criogenización... Nada más lo está diciendo para molestar a Andrés, no se preocupen. No, en realidad, de este sistema, bueno, de esta cuestión de congelar, ¿lo vamos a seguir analizando, Andrés? ¿O tú crees que todavía vamos a tener que esperar un poco más para que avancen más las investigaciones?
Mira, la verdad, nos agarró en curva y en bajada. Digo, volvemos a agradecerle al Doc. Me voy a sentar a leer y voy a ver si puedo llegar a contactar a alguno de los que hicieron el documento para ver qué nos dice, ¿no? Al final de cuentas es algo que... el paper fue una investigación que se hizo en el 2008. Entonces, digo, no es tan reciente, pero lo revisamos, ¿no?
Claro que sí. Pues bueno, de esta manera le damos el final al episodio número 12 de Crimen Digital. Estuvo muy bueno, ¿no?
Digo, me gustó bastante. Queremos agradecerle a toda la producción, a Abel y a Paulina detrás de este vidrio. No significa que tengan vidrios en la mano, que es otra cuestión. Y también exhortarlos porque vamos a estar en Campus Party.
Sí.
Por ahí ya habíamos puesto que lamentablemente no se pudo llegar a realizar el tema de la dinámica de Campus Party para regalar boletos. Estamos viendo si podemos llegar a hacer otra cosa. Sin embargo, está confirmado el Campus Party en México. Vamos a estar grabando un podcast en vivo. Y no solo eso, sino que va a ser streaming en vivo.
Sí, no, Frecuencia Cero, como siempre, sacando la tecnología de punta que se les caracteriza, ¿no?
Exactamente, vamos a estar entonces ahí, va a ser el viernes 13 de agosto.
Así es.
¿A qué hora, Mario?
Muy buena pregunta, Andrés, tú lo tenías esa información, ¿verdad?
Sí, va a ser a las 11 de la mañana, Mario, quería ver si estabas completamente ya agendado, pero no.
Sí, no, de hecho mi Outlook en este momento no sonó, pero sí, va a ser a las 11, va a ser a las 11 de la mañana. Los esperamos a todos ustedes los que están asistiendo este año al Campus Party, que como sabemos es una experiencia, ¿no?
Exactamente, y lo que vamos a hacer es de que vamos a tener ahí invitados especiales, no así les es. Vamos a decir hasta ese momento, así es que estén pendientes. Vamos a estar avisando de la liga para el streaming en el dado caso que no vayan a Campus Party para que puedan llegar a vernos y de igual manera lo vamos a grabar para después colocarlo dentro de la página. Y nada más como comentario, yo voy a estar dando una conferencia el día 14, o sea, el sábado 14 de agosto a las 11:30 de la mañana, donde voy a platicar un poquito más del tema de las herramientas que se utilizan para hacer investigaciones.
Pues ya saben, estaremos ahí en Campus Party. De todas maneras, bueno, de nueva cuenta les agradecemos a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Ponemos a sus órdenes todos los sistemas de comunicación que tenemos, como Twitter, que es
@cibercrimen,
el mío que es Jubera. También tenemos el correo, que es
contacto@crimendigital. Y también tenemos el Twitter de Crimen Digital, que es @crimendigital.
Que es @, que también siempre se nos pasa. Pues es que ustedes saben que con tantas vías de comunicación no hay pretextos para que todos se pongan en contacto con nosotros de una vez, señores.
Así es. Antes de despedirnos, queremos hacer un anuncio muy importante.
Muy importante.
Muchas felicidades a Mario.
Así es, muchas felicidades a Andrés, que bueno, ya
esta cumple. Semana pasada cumplimos ambos años.
Así es.
Dos días de diferencia, no los, bueno, ni más años.
No, años son poquitos en realidad, no te creas que tampoco son muchos, ¿eh?
Pero sí, bueno, muchas felicidades,
Andrés, igual.
Lo mejor y esperemos que sigamos aquí en sí, Crimen Digital.
Sí, esperamos todos los regalos aquí directamente en Frecuencia Cero, ya saben, cualquier cosa, cualquier gadget. Cualquier iPhone.
Sí, sí, de iPhone de nueva generación o de iPad para arriba, por favor. Claro,
fue lo que nos regalaron la semana pasada.
Me parece perfecto.
Estuvo buenísimo.
Pues bueno, Mario, se ha acabado la Coca-Cola por el día de hoy.
Así es. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador.
No oficial. Así es. Después vamos a tener que pagarles, pero bueno.
Que pagarle
ya va a ser al revés. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias, Mario.
Gracias, Andrés.
A todos. Gracias a los que nos están escuchando. Esto fue
Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx.